¿Queréis entender a la economía? Raúl Mercau te lo explica.
Buen día, Raúl. ¿Cómo le va? Buen día, ¿eh?
Buen día. ¿Cómo le
Hola, buen Por día.
Hoy un hermoso día.
Sí.
Hoy vamos a tener un día más cálido que el de ayer. Así que, usted sabe que los economistas somos como los pronosticadores del tiempo, ¿cierto? Nunca le pegamos.
Puede fallar, diga así.
Pero hoy podríamos hablar en yuanes, ¿no?
Hoy podríamos hablar en yuanes, exactamente. Bueno, ahí hay una negociación importante que está haciendo el gobierno nacional. Justamente, creo que ya lo hemos hablado en esta columna, para poder aliviar la demanda de dólares para las importaciones, lo cual sería una herramienta importantísima para la economía en estos momentos, ¿cierto? Que estamos viviendo una crisis de restricción externa, se la denomina, pero básicamente, digamos, para todos nosotros, para que podamos entenderlo, es que faltan dólares, digamos. Ha habido una situación de las reservas, sobre todo las reservas disponibles, aquellas que se pueden utilizar, está bien complicada. Por lo tanto, esta operatoria con China obviamente tiene digamos esta oportunidad importante para la economía. Por supuesto, el debate está en cuáles son las condiciones que pone el país para poder otorgar estos préstamos, pero creo que es parte de una negociación en una situación que es bastante compleja.
Y es compleja, pero obviamente apuntan los cañones ahí para tratar de resolver el tema de la suba incesante del dólar, la inflación y otros aspectos que venimos conversando en las últimas semanas, Raúl.
Exactamente. Creo que se ha instalado también un debate sobre la dolarización, que es un tema que la mayoría de las personas los confunde, no se sabe claramente de qué se trata. Muchas veces, como pasa en estas circunstancias, la gente a veces decepcionada de los intentos de estabilización, digamos, lo que ha vivido la Argentina durante tanto tiempo, aparece esto nuevo y pone cierta esperanza en que podría ser una ventaja para evitar todos estos temas de falta de dólares, ¿cierto? Justamente decir, bueno, si nos vamos a manejar con dólares, se acabaría el problema. Entonces, mi intención en esta mañana es hablar un poquito de eso, acerca de cuáles son los pros, cuáles son los contras en una economía como la Argentina.
Buenísimo.
Y si es posible, ¿cierto?, hacer una dolarización ahora, a corto plazo, y aun cuando fuera posible, cuáles son las consecuencias a largo plazo que puede pasar. Bueno, en primer lugar, hay que definir qué es la dolarización. La dolarización sería el reemplazo total de la moneda argentina por la moneda emitida por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, la primera idea de la dolarización es que no habría más pesos, los salarios se cobrarían en dólares, los impuestos se pagarían en dólares, todas las compras del supermercado, es decir, sería una situación donde la única moneda que circula es el dólar, como ocurre, por ejemplo, en Panamá, en Ecuador, en El Salvador.
¿Cuál es la consecuencia para un país de perder su moneda, de que su moneda pierda valor, de que todo pase a ser el dólar como el único rey?
Bueno, primero hay que hablar si es posible o no en este momento, ¿cierto? Es la oportunidad. En cuanto a la oportunidad, se ve una gran dificultad porque no existen las reservas o los dólares suficientes, porque como decíamos recién, hay que reemplazar todas las tenencias monetarias argentinas por un dólar, por dólares, o habría que devaluar la moneda de una manera muy intensa para poder equilibrar los pesos a los dólares disponibles. Algunos cálculos, digamos, los más, pensemos que el dólar oficial está en 2.50 aproximadamente, las propuestas más benignas, podríamos decir, hablarían de un dólar de 800 pesos, Hay otros cálculos, como el que hace el economista Levi Yeyati, de 1.150, y otros economistas hablan de 3.000 o más. Esto significaría una devaluación entre el 220% al 1.100% o más. Esto podría tener un impacto inmediato en los precios, tremendo, con una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios. Es decir, hoy, en ese sentido, la oportunidad no es la más conveniente, ni la sería el año que viene, cierto decir, en un nuevo gobierno.
Uh-huh. Además, yo me preocupo también por el tema del circulante del menudeo. Es imposible llegar a todo el país.
Esto, generalmente, en las economías que han implementado lo han cambiado por monedas. El menudeo, uh-huh, que podrían otra vez circular monedas, por ejemplo, en Panamá existe el Balboa.
Cierto.
Que el Balboa es la moneda local, uh-huh, pero creo que el tema más complicado ahora, más que esta disponibilidad del menudeo, es que no existen los dólares, o implicaría una devaluación muy grande,
claro,
lo cual implicaría una caída de poder adquisitivo enorme, cuando además esto podría provocar estallidos sociales, porque tenemos un nivel de pobreza de más del 40% de la población, y evidentemente, claramente, la oportunidad no está dada en esta situación. Ahora, pensemos en la conveniencia, un poco la pregunta que ustedes me hacían recién. La podemos dividir en dos partes: la conveniencia propiamente dicha, que es la que generalmente está esgrimiendo hoy Milei como candidato, o Kachanovsky, ¿cierto?, en un libro que han propuesto para esta cuestión. Es decir, en primer lugar, hay que tener en cuenta que es un tipo de cambio fijo extremo, ¿cierto?, porque un dólar vale un dólar, entonces es un tipo de cambio fijo, por lo que podría estabilizar de hecho los precios y actuaría como un ancla nominal extremadamente fuerte. Esto es lo que dicen principalmente los que están a favor de esto. Uh-huh. Algo parecido a lo que pasó con la convertibilidad, ¿cierto?, que era un tipo de cambio fijo también bastante extremo, y sería al mismo tiempo una regla monetaria y fiscal, porque como no podemos emitir dólares, obligaría al ajuste fiscal, que no demanda emisión monetaria. Ahora, lograr estas conveniencias hay que contraponerlas con las dificultades que tiene, o las inconveniencias. Es decir, si no hay un ajuste fiscal previo, es decir, si no tenemos déficit cero, como no podemos emitir dólares, demandaría endeudamiento externo, ¿cierto?, como ocurrió durante la convertibilidad. Quiere decir que requiere una regla fiscal previa, un ajuste fiscal previo, que tampoco hoy está disponible, digamos, si bien el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para cumplir con las metas del fondo para lograr este ajuste fiscal. Y además, un ajuste fiscal como un shock, decir, bueno, cerramos a cero el déficit fiscal, es técnicamente y socialmente insostenible o inviable. Es decir, imagínense ¿qué ajustamos? ¿Ajustamos las jubilaciones? ¿Ajustamos los gastos en salud? Es una cuestión que es muy difícil de lograr. El otro inconveniente que tiene es que si los socios comerciales, por ejemplo Brasil, producen una devaluación extrema, como pasó en 1998, cuando estábamos en la convertibilidad, la economía finalmente colapsaría, como pasó en el 2001.
Claro, es decir, claro.
La devaluación de Brasil del 98 nos llevó a esa situación. Y la otra situación es que en un contexto de alta inflación, como la que tenemos ahora, ya lo hemos hablado también en otras columnas, de que esta es una inflación bastante difícil de combatir, porque preexisten mecanismos de ajuste de precios, de indexatorios, uh-huh, ¿sí?, que generalmente se prolongan la inflación por varios periodos, y esto significa que aún con una dolarización seguiríamos teniendo inflación por un tiempo, y eso provocaría una nueva redistribución del ingreso, es decir, caída de los salarios en el poder adquisitivo, y una crisis de competitividad, porque nuestros productos serían caros en dólares. Ahora, la experiencia de la convertibilidad también pone dudas sobre si es posible sostener un tipo de cambio fijo durante tanto tiempo, cuando los otros países devalúan, es decir, cuando hay cambios en las políticas cambiarias de los socios comerciales. ¿Qué sucede? Eso implicaría que hubiera deflación para poder ajustar. Toda la experiencia en el mundo es que las deflaciones son lentas y dolorosas para la economía y para los agentes económicos, es decir, para la familia y las empresas. Entonces, en síntesis, la ventaja, podríamos decir, la ventaja potencial de una estabilización y de que no falten dólares y todo esto que se habla de la dolarización, nos enfrenta a una situación donde hoy no es la oportunidad, es decir, hay muchas cosas que arreglar antes de pensar en la dolarización, y por otro lado, a largo plazo el funcionamiento de la dolarización tiene muchos inconvenientes, como lo tuvo la convertibilidad, recordemos la destrucción de la industria nacional y todo esto por pérdida de competitividad.
Y las consecuencias posteriores.
Claro. Exactamente. ¿Cuál es la alternativa entonces? Porque si, bueno...
Claro, a ver, eso.
ahora, en general, y lo ha dicho, digamos, Cavallo, que podríamos decir que podría haber salido a defender la dolarización, mejor que una regla monetaria y cambiaria, como implica la dolarización, es una regla fiscal. Es decir, si el problema a largo plazo es la emisión de origen fiscal para cubrir los déficits, lo que hay que crear es un régimen de caja equilibrada que no pueda ser violada por los agentes fiscales. Y eso no se puede hacer como un shock, ¿cierto? Hay que converger a una regla de caja equilibrada, y eso es lo más razonable, ¿cierto? Es decir, nosotros, si tenemos a un enfermo en terapia intensiva, ¿cierto? Decimos, bueno, lo mejor es que sea un maratonista. Bueno, obviamente hay que recuperarlo, ¿cierto? Empezar a entrenarlo, y esto es lo que se debe hacer la economía. Las políticas de shocks, sobre todo en estas situaciones, son bastante complejas cuando hay una situación, digamos, de social, podríamos decir, compleja o potencialmente compleja, claro, frente a una dolarización.
O sea, al final no sale más caro, ¿no?
Hay más pro que más contra que pro, claro, en realidad.
Claro, puede haber mucha sangre derramada, si lo decimos en términos así dramáticos, ¿cierto? Un proceso de dolarización cuando la economía no está preparada para un cambio de régimen monetario tan fuerte como sería eso. De hecho, durante el gobierno de Menem hubo economistas que la propusieron, Guillermo Calvo, Fernández y todo esto. Hubo negociaciones con Estados Unidos que fracasaron, porque se necesita una ayuda en ese caso.
Muy bien, perfecto.
Clarísimo, como siempre.
Como siempre. Gracias, Raúl. Buena semana para usted,
Igualmente para usted.
Gracias, abrazo. Sí.